Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues ya estamos aquí otra vez en este espacio de lengua para reflexionar, como siempre hacemos, sobre el lenguaje castellano, sobre el origen de palabras, sobre errores comunes, sobre las características de la utilización del lenguaje. Ya saben ustedes que les queremos dar cada semana una especie de pequeña guía para que ustedes sepan leer, interpretar, hablar, utilizar, a fin de cuentas, bien, correctamente, como Dios manda, el lenguaje castellano. Y para eso nosotros no sabríamos hacerlo si no es con la ayuda de nuestro profesor de lengua, de Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, hoy vamos a hablar de una... no vamos a hablar de reglas, no vamos a hablar de orígenes, o vamos a hablar más bien de reglas que no se cumplen. Vamos a hablar de lo que hemos dado en llamar, Alfredo y yo, una especie de diccionario de burradas. Un diccionario, una recopilación de términos, de expresiones, de formas lingüísticas que se escuchan o se leen más veces de lo que sería apropiado, pero que, no obstante, son completamente erróneas y, como decimos, algunas absolutas burradas que leemos en muchos sitios o que escuchamos a veces o que incluso nosotros mismos empleamos. Así que, Alfredo, vamos a coger algunos ejemplos, vamos a picotear de algunos ejemplos, algunos de ellos muy graciosos, ¿por qué negarlo? Y vamos también a ejemplificar ese mal uso en ocasiones del lenguaje. Venga, por ejemplo, algún botón de muestra.
Pues venga, vamos. La idea general es la siguiente, ¿no? El otro día precisamente lo leí en un texto de el famoso lingüista Francisco Rico. No sé si han oído los espectadores, los oyentes, hablar de él. Y es que no hay que confundir el lenguaje oral, el hablado, con el escrito. O sea, no es una transcripción literal. El escrito exige, necesita, para ser... expresado el pensamiento correctamente, unos cuidados que no tiene el hablado. O sea, si yo digo he estado esta mañana, pues está bien, pero no escribo estado, tengo que decir he estado, ¿no?
Efectivamente.
Pues a partir de ahí, infinito. Entonces, claro, en el uso está ese tipo de cosas que en el oral no se puede tachar de defecto, pero sí en el escrito. Pero si a eso añadimos la ignorancia, pues entonces
apaga y vámonos.
Sale ya, pues eso, todo un diccionario, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues en el uso cotidiano, que no se trata de chistecitos, que no se trata de bromas más o menos sugestivas y graciosas, aunque a veces se puedan interpretar así, pero si tú no se da cuenta de lo que está oyendo, se tendría que aguantar la risa, porque el que lo dice, pues no lo hace a propósito, y no te vas a reír de una ignorancia, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, por ejemplo, infinidad de frases, ¿no? Infinidad, lo de diccionario es literal, solo faltaría, pues eso, hacer un orden alfabético. Pero, por ejemplo, mira, en un contexto cotidiano, mete ron, hielo y limón en la licotera y la agitas. Eso, vamos,
la licotera
perfectamente. Bien. En ese momento no se acordaba, le suenan las palabras parecidas, que se llaman parónimos, palabras que suenan parecidas, incluso a veces una sencillamente no existe, pero lo confundes y resulta gracioso. Evidentemente, en vez de licotera, es cotelera. ¿De acuerdo?
De tal manera que estamos introduciendo aquí el términos parónimos, que esto es un término...
Sí, un fenómeno, la paronomasia, sí.
Efectivamente. Por si acaso a ustedes no les ha quedado claro, yo creo que más o menos sí, pero cuéntanos un poco. Es la semejanza fonética entre dos términos.
Pero no, cuando hablamos de significante y significado, cuando hablamos de la homonimia, ¿te acuerdas? Vino... Sí. De verbo y vino de sustantivo, pues es que es literal, o sea, vino tiene el mismo significante que vino verbo, que vino sustantivo. Pero aquí no, aquí hay una ligera diferencia. Al principio, en el medio, en el final, no, la palabra no es exacta. No se puede decir, por lo tanto, que son homónimos, no se puede decir que tienen el mismo significante, porque el sonido, el ruidito del pronunciar varía, y eso se llaman parónimos, ¿vale? Paronomasia. Por ejemplo, otro.
¿Algún ejemplo? Venga.
Pues venga, me gusta mucho el cine. Soy muy cinéfalo. Pues evidentemente es cinéfilo, ¿no?
Sí.
Y así, voy, insisto, para que los oyentes recuerden que esto es prácticamente infinito, ¿no? Y a veces pasa a personas de cierto nivel cultural, ¿no? El problema de esto es siempre escribirlo. Por ejemplo, el parto se complicó y tuvieron que hacerle la necesaria.
La necesaria, sí, hombre, necesaria era.
Necesaria era la cesárea, ¿no? Vaya, sí, por claro, todas sugieren cierto humorismo, ¿no? Mm. Pero no olvidemos que el origen es un error, o sea, una confusión o sencillamente una ignorancia. Y esta, por ejemplo, estoy tomando cláusulas para la tos. Evidentemente son cápsulas. Y ahí tienes un caso de paronomasia. La palabra cláusula existe perfectamente.
Efectivamente.
Y cápsula también. Ahí no es un error mental, sino que realmente existen dos palabras que se han confundido porque se parecen, como yo que sé, resumir y reasumir, ¿no? Uh-huh. O sea, son prácticamente indefinidas, ¿no?
Es verdad que nos trabamos con dos cuestiones. Y es verdad, Alfredo, y ya por ir terminando en esta sección de hoy, es cierto que aquí tenemos un truco, y yo creo que alguna vez lo hemos comentado.
A ver.
Cuando vamos a utilizar un término, pero no sabemos muy bien si es el adecuado, no lo utilicemos.
Claro.
¿Verdad que sí?
Se llama sinónimos, o darles un rodeo gramatical. Es como si yo no me acuerdo de cómo se llama el Real Madrid, y digo, pues el equipo blanco de la capital de España, pues queda hasta chulo y todo.
Entonces le das
una vuelta, quien dice Real Madrid, que evidentemente ocurriría pocas veces, esto es un simple ejemplo, pues le das un rodeo que diga lo mismo, aunque sea más larga, un rodeo gramatical ya es una expresión, o bien un sinónimo. Pero claro, si dices lo que comentábamos también en su momento, lo de decir una expresión latina errónea, o sea, queda ridículo. Porque si lo dices como una expresión latina, denota que tú la conoces, que tienes ese cierto nivel, pero claro, si dices a grosso modo, pues estás metiendo la pata, porque
es verdad, dijimos ese ejemplo. Hay que
entonces
decir,
tú dilo en castellano, di aproximadamente, en vez de grosso modo.
En definitiva, que no hace falta pasarse de listo en esta vida.
Claro, claro. Y eso ocurre, ahí sí que ocurre muchas veces, ¿no? Por decir una cosa así que sabes tú que va a sonar bien, metes la pata y te la dejas metida.
Es verdad. Pues bueno, este ha sido el consejo de hoy, este consejo lingüístico que ya hemos repetido varias veces, pero que queríamos abundar con este pequeño diccionario de burradas que hemos llamado Alfredo y yo aquí, para ilustrarles sobre esos errores que se cometen mucho y que no tendrían por qué cometerse si intentamos buscar algún sustituto o algún sinónimo a esas palabras.
Si se piensa un poco.
Efectivamente, si se piensa un poco. Pues Alfredo, oye, muchísimas gracias como siempre, como todas las semanas, por estar con nosotros, y la semana que viene más sobre lengua y sobre el lenguaje español.
Mira como que viene a cuánto viene. Se despidió sin más dilatación. Dilación, ¿no? Pues ahí tienes uno, venga.
Pues no dilatemos esto más.
Muy bien.
Alfredo, un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.